O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your cachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of cachava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Your future self will thank you. Go to cachava.com and use code FITNESS for 15% off your next order. That's Kachava, K-A-C-H-A-V-A.com, code FITNESS for 15% off.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen,
¿eh? Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo asustó?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Un gusto poder saludarlo.
Bien, oye, pues hoy se llevó a cabo la marcha, la tradicional del 2 de octubre. Vamos con mi compañero Óscar Zúñiga, él estuvo ahí, nos tiene el reporte. Adelante, Óscar.
Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, todavía nos encontramos aquí en el Zócalo capitalino, en donde, bueno, pues hace unos momentos hubo un gran disturbio, en donde los policías contuvieron precisamente al bloque negro que estuvo prácticamente muy activo, y sobre todo, bueno, pues con distintas agresiones para las personas que se encontraban aquí en la plancha del Zócalo capitalino. Cabe señalar, Leonardo, que como cada año, las mismas consignas y las mismas demandas de parte de los que participan en este movimiento del 68, en donde también participaron estudiantes de Ayotzinapa, así como algunas facultades de la UNAM y de la UAM. Sin embargo, el movimiento se vio desvirtuado precisamente por la presencia de este bloque negro, de los anarquistas que a su paso van causando destrucción. Los policías, además de rociar polvo de los extintores, también aventaron gas pimienta para hacer retroceder a los agresores. Sin embargo, bueno, pues los del bloque negro pues no cedían y hicieron varios disturbios, estuvieron aventando petardos, estuvieron aventando piedras, algunos policías salieron heridos, que inclusive, bueno, pues se fueron en ambulancias a distintos hospitales para ser atendidos. También salieron heridos algunas personas que se encontraban precisamente en esta manifestación. Y bueno, pues además de esta serie de cosas, pues también prendieron fuego en la plancha de la Constitución, quemando pues maderas, quemando cartón, y bueno, pues prácticamente
el
ya
ritual,
casi
el
al final de
típico.
Esta manifestación.
Oye, y la policía viendo pasar el tiempo, ¿no? Como la puerta de Alcalá.
Pues prácticamente fueron los que contuvieron precisamente pues este gran enojo que traían los del bloque negro, y bueno, pues por eso es que resultaron prácticamente lesionados muchos de los oficiales de la policía. Pero bueno, pues ya casi al final, Leonardo, pues la policía empezó a encapsular.
Detenidos, Zúñiga, detenidos ninguno, ¿no?
No, hasta el momento no, ningún detenido, pues prácticamente no quieren ser represores y de esta forma, bueno, pues se va conteniendo lo que es el bloque negro y pues cada quien, después de hacer sus desmanes, se van como llegaron.
Y hasta la próxima. Oscar, muchas gracias. Y bueno, pues seguimos con la información. La presidenta informó que su gobierno envió 2 notas diplomáticas a Israel para exigir la liberación de 6 mexicanos. Los connacionales fueron trasladados a un centro de detención. La Universidad Nacional Autónoma de México exige a las autoridades de Israel la inmediata liberación de un estudiante de administración pública. Le comento que nuestro embajador ante Naciones Unidas habló ante la Asamblea. En un momento más vamos a ir con Héctor Vasconcelos. Dice que la situación en Gaza es intolerable y deshumanizante. Urge tomar medidas. Bueno, pues es parte de la crónica del día de hoy. Pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Un momento más revisamos esto que ya anunciaba la presidenta. Las nuevas normas para la distribución de gas LP va a ir a velocidad controlada, como ya nos lo anunció el secretario de Seguridad aquí en la capital. Hoy tuvimos más fugas, ¿verdad, Cintia?
Así es, doctor. Una pipa de gas presentó una falla mecánica mientras circulaba sobre el circuito interior a la altura de la colonia Cuauhtémoc. Y además, otra pipa cargada con diésel explotó cerca de una gasolinera y un paradero de choferes de transporte de carga en la salida sur de Los Mochis, Sinaloa. El conductor de la unidad murió calcinado y aún no ha sido identificado.
Eso en Los Mochis. Aquí esta imagen que estamos viendo en la capital. Fíjate qué susto después de lo de la Concordia. Le recuerdo que hay 31 personas muertas después de eso. Y bueno, pues aquí está este elemento. Apareció otro, en este caso no es grieta, ¿no? Otro socavón, también allá en Iztapalapa. En un momento más le damos los detalles porque me dicen que ya tenemos en el enlace al embajador Vasconcelos, nuestro embajador ante Naciones Unidas. ¿Cómo está, embajador? Buenas noches.
¿Qué tal? Qué gusto de saludarte otra vez, Leonardo.
El gusto es todo mío. Leía y vi el video que subió. La situación en Gaza, embajador Vasconcelos, es intolerable y deshumanizante.
Sí, yo creo que es, desde luego, la mayor crisis humanitaria que ha habido en Palestina desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Y eso es mucho decir, porque a lo largo de estos 80 años han sido recurrentes los enfrentamientos, toda clase de disturbios muy intensos, pero creemos que ninguno tan intensos como los actuales y con tantas consecuencias tremendas en términos de muertos, heridos, desplazados y gente que está sufriendo una verdadera hambruna.
Se han, más de 65,000 personas muertas, se ha obstruido el que llegue la ayuda humanitaria, ahora mismo está todo este tema de la flotilla en medio de la discusión y se ha atacado a civiles. Se han cruzado muchas líneas, embajador Vasconcelos.
Muchas. Mira, es una tragedia que durante justamente la edad misma que tienen las Naciones Unidas, 80 años, este ha sido un conflicto continuo. A veces hay periodos de 2-3 años de relativa tranquilidad, pero yo recuerdo desde mi niñez ya este era uno de los grandes temas internacionales y muchos consideran que el momento actual es el más álgido, el más tremendo, el más difícil de resolver a lo largo de estos 80 años.
Ya, así estamos efectivamente. Acabamos de tener la experiencia efectivamente de la Asamblea, en donde pues, líderes de distintas partes del mundo se dieron cita ahí en Nueva York. ¿Qué balance tiene, embajador, de estos 80 años y las tensiones que se han vivido dentro de Naciones Unidas? Incluso en la calle vimos manifestaciones.
Mira, lo de la semana pasada, lo que llamamos aquí la semana de alto nivel, que acompaña la reapertura del periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. La de la semana pasada fue una cosa muy especial. Para empezar, no se habló de celebrar, sino más bien de conmemorar solamente la fundación de las Naciones Unidas, dado que en el presente son muchas o muchos los cuestionamientos que se le hacen a esta organización alrededor del mundo. Y uno de los aspectos más criticados es que, por ejemplo, ante las dos grandes crisis que hay en la actualidad internacionalmente hablando, Ucrania y Gaza, pues las Naciones Unidas fueron incapaces primero de que estallaran estos conflictos y ahora de resolverlos.
¿Pero cómo ahora, culparla si tiene a los vetadores mayores sentados en el Consejo?
Exactamente, el gran problema y el gran reto de las Naciones Unidas, yo diría en este momento, es hacer una reforma muy profunda de una organización que finalmente fue diseñada para el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial, para el escenario político de 1945, que tiene muy poco o nada que ver con la actual dinámica de la política internacional. Entonces se requiere una reforma de fondo y ante todo lo que se tendría que cambiar es tanto la membresía del Consejo de Seguridad como el uso del veto, que es lo que detiene, lo que frustra cualquier declaración, cualquier decisión que toman las Naciones Unidas. A veces es una sola nación o dos que impiden que se lleven a cabo las acciones que derivarían de las declaraciones de la ONU.
Ya. Fíjese que hace algunos años usted me convocó allá, por cierto, en el Anfiteatro de Bolívar, a reflexionar sobre los retos que tenía la humanidad. Me invitó a hablar de globalización y hace unos días rescaté el texto y me imaginaba muchas cosas, embajador Vasconcelos, menos que llegaríamos a este nivel de convivir con depredadores. Finalmente, lo que ha hecho Putin es saltarse a la torera toda la legislación y anexarse un territorio de otro país, y Netanyahu literalmente decir, vamos a borrar de la faz de la tierra un pueblo completo porque jamás no se quiere rendir. No me hubiese imaginado hace 10 años que la globalización se iba, o que el sistema internacional, por no hablar de la globalización, se iba a envilecer tanto, embajador.
Así es. En este momento existen 54 confrontaciones armadas alrededor del mundo y esto no había ocurrido desde 1945. Entonces es un momento muy grave para el multilateralismo en general, para todos los organismos internacionales y muy particularmente para la ONU. Ahora, pero yo no quisiera dejar de mencionar que a pesar de todo, con sus defectos y limitaciones, la ONU lleva a cabo todos los días a través de sus innumerables agencias, sus mandatos, etcétera, en todos los continentes, tareas humanitarias, tareas de ayuda médica, de vacunaciones, de auxilios en situaciones críticas. Ahora justamente en Palestina el problema es que muchas veces no dan acceso a la ayuda humanitaria que llega del exterior.
Pero detienen a la gente que va a ayudar. Tenemos 6 compatriotas ahora mismo detenidos ahí.
Exactamente. Pero no hay que olvidar nunca que hay una función diaria de las Naciones Unidas que es muy positiva en medio de todo.
Tiene razón. Además, el foro político donde esto se denuncia, Netanyahu no tuvo un paseo en barca, ¿no? Y Putin, pues, ni siquiera fue.
Salieron de la Asamblea General más de la mitad, cerca de las 3/4 partes de las delegaciones.
¿Nosotros no salimos, embajador?
No, pero hubo una representación, digamos que no intervino en forma alguna, que estuvimos, yo no estuve en lo personal presente, ni el canciller Puente, quien pasó varios días de la semana pasada en la Asamblea de la ONU. Y hubo, digamos que una observancia de los acontecimientos, pero 50 y tantos países del mundo abandonaron la sala en cuanto el primer ministro de Israel empezó a hablar. Y esto ya fue una repetición de algo similar que ocurrió el año pasado.
Sí. Oye, y tiene usted razón, tío. Finalmente la solución que tenemos más civilizada para convivir en un sistema internacional donde este realismo que intentan efectivamente impulsar algunas potencias resulta, pues eso, altamente riesgoso y altamente costoso en vidas humanas.
Muy costoso. Ahora, el simple hecho de que 193 países del mundo, más 2 países observadores, puedan sentarse a la mesa en Nueva York a dialogar, a discutir, a discrepar muchas veces, ya es algo muy benéfico, creo yo, para el mundo. Esto me recuerda aquello que decía Voltaire, citándolo metafóricamente: si la ONU no existiera,
habría que inventarla, ¿no?
Claro, Voltaire no se refería a la ONU, se refería a la idea de Dios, por cierto, pero decía, habría que inventar, y en este caso habría que inventar la ONU. Lo que hay que hacer es reformarla para actualizarla y para que responda a los inmensos problemas que enfrenta la humanidad. Hoy día, a mi juicio, el mayor de todos es la posibilidad de un enfrentamiento nuclear, enseguida el cambio climático, el calentamiento del planeta, que hará en pocas décadas, al menos la vida humana, prácticamente insostenible, etcétera, etcétera. El desarrollo de la tecnología, los riesgos de un mal uso de la inteligencia artificial, todos esos son temas a los que la ONU debe estar haciendo aportaciones fundamentales.
Sí, y todos los países que creen o creemos en el multilateralismo, México tiene una larga tradición, a mí me hubiese gustado ir a la presidenta ahí en Nueva York defenderlo, pero pues es el momento, como ha ocurrido hace 20 años y hace también en otras etapas, de defender la vía civilizada, las reglas internacionales, embajador.
Así es, hay una especie de comportamiento individualista de las naciones, ya sin tomar en cuenta el derecho internacional humanitario, las reglas que el multilateral.
Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses, or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to policygenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's policygenius.com.
El lateralismo establece para bien de todos. Yeah. Es un momento de inmenso riesgo en el escenario internacional.
Oiga, y ojalá en otra oportunidad, porque ahora está muy ocupado con la gestión ahí en Nueva York, pero nos vuelva a convocar a reflexionar cómo se ve el mundo 10 años después. Y yo recuerdo muy bien a don Pablo González Casanova, que era muy aficionado a los estudios de futuro, decía, es tan útil hacerlos como revisar 10 años después qué es lo que cambió, ¿no? Cómo cambió el mundo e ir corrigiendo, ir aprendiendo de la propia experiencia. Pero bueno, no lo quiero recargar de trabajo, embajador Vasconcelos.
No, desde luego hay que hacer esas revisiones y sobre todo dado que el cambio desde principios del siglo XX hasta la actualidad es el mayor que ha ocurrido, según algunos cálculos, desde el Renacimiento. Yes. Es decir, el mundo ha cambiado más en los últimos 100, 120 años que en todo el tiempo transcurrido del Renacimiento.
Sí, lo crean. Y ahora con estas tecnologías exponenciales vamos más rápido. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias.
Adiós, embajador. Pausa, volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Tengo aquí la revista Líderes. Qué interesante es ver la nueva élite que gobierna este país, ¿no? Cómo razonan, qué dicen, cómo se comportan. Yo le hablaba del nuevo folclore de nuestra élite, ¿no? Que le gusta poner ahí braseros y hacen cosas bastante extrañas para mí. Pero bueno, y hablan un lenguaje, ese sí muy clásico, ¿no? Ese sí recuerda mucho a los 70s. Algunos dicen que todo es muy novedoso. Cuando los veo con guayabera, digo, pues yo cuando era niño me acuerdo que la élite política se vestía con guayabera. Y cuando dicen, vamos a hacer por primera vez que las lenguas indígenas se oigan en las instituciones, me acuerdo de aquel diputado, que por cierto era oaxaqueño, muy bueno, un diputado del PRD, Héctor Sánchez, me parece que se llamaba, que me impresionó mucho cuando habló ahí en el Congreso en Zapoteco, y la verdad es que uno dice, ¿en serio creen que todo es muy nuevo y que nadie se acuerda de nada? Bueno, a lo mejor la inmensa mayoría pasa de todo, ¿no? Y no se acuerda de absolutamente nada y todo les parece muy novedoso. Imagínense, va con guayabera. En la época de Echeverría todo mundo iba con guayabera y era un gesto así casi patriótico decir que bebías agua de Jamaica, lo cual, bueno, pues se hizo así como muy costumbrista, muy tradicional. Recuerdo que la esposa de Echeverría en algún momento le dijo a una profesora, ponga música mexicana, hay que volver a lo nuestro. Ella había puesto con toda ilusión la novena de Beethoven. Decía, no hombre, hay que volver a lo nuestro. En fin, eso a los de mi generación ya lo hemos visto mucho, pero bueno, es muy interesante ver cómo ese folclore, el itelor, la forma en que se comporta la élite, creen que tiene una enorme originalidad. Pero es muy interesante ver cómo piensan y qué dicen, ¿no?, sobre la justicia. Algunas de las ministras son muy conocidas, como Loreta, una gran académica, por cierto, Yasmín Esquivel, y bueno, pues los nuevos, Arístides Rodrigo Guerrero, Irving Espinosa y Giovanni Figuera, son los que aparecen en la portada. Falta la ministra del Pueblo, que ayer veía que se le traspapelaron, a todos nos puede pasar, a mí me pasa cada rato, se le traspapelaron ahí las cosas, dijo, bueno, en la sentencia, no sé cuánto, se le hizo un lío ahí de papeles, pero bueno, no me extiendo en el asunto, interesante ver cómo se va documentando esta nueva élite que nos gobierna a través de la revista Líderes. Sara Pablo, te saludo.
¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches, pues después de que ayer ya prácticamente en el último tramo de la discusión en el Senado se incluyó esta reserva, se aprobó por parte de Morena y aliados para permitir la retroactividad de esta reforma a la ley de amparo. Hoy ha habido algunas reacciones en este sentido. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, quien por cierto se ausentó ayer ya de la votación en lo particular, y confió en que la Cámara de Diputados corrija la redacción de la reforma.
¿Qué dice? Lo que yo no hice, que lo hagan los diputados. Esta mañana Ramírez Cuellar, tempranito en el programa que hago en ADN 40, me dijo, lo vamos a corregir, Sara.
Sí, y bueno, pues se ve, lo que sostiene Javier Corral es que él estuvo insistiendo a lo largo de la jornada del día de ayer, pues que se trataba de un hecho inconstitucional porque la Constitución determina que no puede ser retroactiva una ley en perjuicio de una persona. Sin embargo, pues él señala que se incluyó en esta reserva ya por la noche.
¿Pero les dijo bueno, quién, el que estaba viendo el Paris Saint-Germain-Barcelona? ¿O quién decide esas cosas?
Seguramente el coordinador estuvo de acuerdo, porque bueno, pues prácticamente lo votó toda la bancada, salvo algunos legisladores como Javier Corral, como Enrique Insunza, que se ausentaron de la votación en lo particular, aunque sí habían votado a favor en lo general, ya en este tema, pues se salieron del salón de sesiones y no votaron, pero era un hecho que, bueno, pues tenía el respaldo del coordinador Adán Augusto López Hernández, ¿no?
Yeah. Se sintieron ya más puros. Estas cosas nosotros no las hacemos. Como cuando compraba un Ayunes, que yo, no, eso no me parece muy bien. Pero bueno, ahí siguen y efectivamente así ocurrió. Bueno, la aprobaron, viene con ese tema. La presidenta ya los mandó, digamos, a volar. O sea, ya los bateó de entrada. Esperamos que se dé esa corrección en el legislativo. De todas maneras, aprobaron la ley que quería la presidenta, Sara.
Sí, de hecho, se aprobó. Sí hubo algunas modificaciones producto justamente de las audiencias públicas. Lo que sostienen en Morena y aliados es que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el interés legítimo se quedó a salvo con los cambios que se hicieron desde temprano en la Comisión de Justicia, con lo que sostienen se deja a salvo la posibilidad de que colectivos puedan interponer recursos relacionados con derechos como al medio ambiente, al agua o a la salud. Sin embargo, en la oposición sostienen que se restringe y que pues se acota la posibilidad de que los colectivos puedan recurrir a esta figura. Por eso toda la oposición votó en contra también en lo general. Y bueno, pues también se aprobó que las suspensiones no van a aplicar, por ejemplo, en caso de que se congelen cuentas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera, en casos de deuda pública, casos de prisión preventiva, de interés social o disposiciones de orden público. Lo que sostienen dejaría en la indefensión a los ciudadanos, ya que se abre la puerta a daños irreparables de la autoridad, ya que no aplicaría esta suspensión. Y bueno, pues se aprobó ya, ahora quedará en manos de la Cámara de Diputados. Seguramente pues el tema de la retroactividad se va a modificar, claro. Por lo que hemos podido saber, veremos qué pasa con el resto de la legislación.
Sara, muchas gracias.
Buenas noches.
Y no quedó mal, ¿no? Lo de policía bueno y el policía malo, querían pasar la ley, meten una barbaridad, Adán Augusto viendo el fútbol, dice, pues hagan lo que quieran, y la pasan, y bueno, pues va a la Cámara de Diputados, ahí podrá efectivamente Ricardo Monreal, que es experto, yo recuerdo varias cuestiones electorales, que le decía, pues traen una batería de inconstitucionales, colegas, además él es profesor y algo le entiende a este tema, y va para atrás, y bueno, de pronto el presidente juega, en este caso a la jefa del Estado, le pusieron una para que bateara en serio fuera, diciendo, a ver, esto es inconstitucional, pero la ley me la aprueban, con lo cual, digo, quedó bien la escenografía, el tema es si realmente va concertado, pues es un juego político razonable, pues finalmente ganan lo principal con una barbaridad. Dicen, no, pero quitamos lo peor, ¿eh? Imagínense que hubiese salido aquel como un diputado que me quería convencer de que la reforma de judicial era mejor, porque imagínate con la mayoría de los legisladores que tiene Morena, que él era también de la mayoría, imagínate a los que van a nombrar, pues nombraron a los mismos, ¿no? Pero te quieren convencer de que finalmente siempre evitan, ¿no? La teoría del mal menor. Bueno, así ocurrió. Le comento que así como en el 88, pues el Consejo General del Instituto Electoral de esta capital aprobó la destrucción de la documentación utilizada, el sobrante del proceso local electoral, es decir, adiós acordeones y adiós todo aquello que se hizo en esta elección, que queda para la memoria de la historia electoral de la infamia en este país, porque finalmente es una elección que se hizo sin la participación ciudadana mínima, con un montón de irregularidades, con un montón de elementos que todos los observadores independientes que la siguieron, así lo han acreditado, y ahora van a decir, ¿sabe qué? Destruyamos las pruebas del enorme fraude que tuvimos hace algunos meses. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, determinó que su país está formalmente involucrado en un conflicto armado con los cárteles de la droga, cuyos integrantes serán considerados como combatientes ilegales. Además, Rusia y Ucrania realizaron un nuevo intercambio de 185 prisioneros de cada bando, de acuerdo con los pactos alcanzados en Estambul el pasado 23 de julio. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el regreso de sus soldados y la entrega correspondiente de militares ucranianos, y también el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia no es un tigre de papel y aseguró que su ejército avanza en toda la línea del frente a pesar del apoyo de los países de la OTAN a Ucrania.
No, que va a ser tigre de papel, es un tigre que verdaderamente ha lanzado zarpazos y se ha anexado partes de territorio de otro país, ¿no? De papel, ¿no? Líderes, por cierto, de la comunidad europea y también de otros países de Europa están efectivamente pues en Copenhague discutiendo estos temas, ¿no? Para ver qué respuesta le das a los rusos. Dice Putin, voy a tomar esto como un gesto hostil si me tiran un dron que esté invadiendo territorio, pues ya no invada, señor Putin. Pero bueno, son los tiempos que corren, ¿no? Y ellos se sienten legitimados. Vamos ahora contigo, Polo Espejel. Están ahora reparando la grieta y apareció otro socavón, este en las calles Jorge Enciso y Radamés Gagiola, esto en la Héroes de Churubusco, también en Iztapalapa. Polo, adelante.
¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, 20 días de la aparición de ese socavón que se tragó a un camión repartidor de refresco en la colonia Renovación, en la alcaldía de Iztapalapa, que con el paso de los días, doctor, hay que recordar, se convirtió en un enorme cráter de 15 metros de diámetro y 12 de profundidad, lo que orilló la evacuación de varias familias, los trabajos de estabilización y sustitución de ductos de este drenaje profundo, que ocasionó esta oquedad, marchan a paso lento ante el descontento de los vecinos por la incertidumbre que genera la falta de información por parte de las autoridades. Hoy regresamos a ese sitio, doctor, y constatamos que por lo menos 5 viviendas continúan evacuadas. El sitio se encuentra totalmente reforzado con vigas de concreto, con costaleras de arena y cemento, y bueno, pues todavía falta por colocar estos ductos de diámetro de más de 2 metros con 40 centímetros, lo que provoca pues la incertidumbre, el temor de los habitantes, pese a que hay maquinaria en el sitio, pues únicamente los trabajos se centran de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, y el tema, doctor, es que no hay información para los vecinos, pues ante esta oquedad que prácticamente parece un enorme cráter.
No saben enojar contigo, estás muy exigente, que es trabajen y que no le llamen oquedad, ¿no? Y el otro es grieta, y ahí sigue, ¿no? Abriéndose, como decía, uno más. Bueno, pues muchas gracias por el reporte.
Buenas noches, doctor.
Y ante la tragedia que costó la vida a 31 personas aquí en la capital, hay nuevas normas que buscan efectivamente garantizar que el transporte, pues, vaya a ciertas velocidades, que haya códigos QR de tal manera que puedan seguir a la gente, a los conductores, y la carga, pues, monitorearla. Hacen bien en monitorearla, pero deberíamos transportarla de manera bastante más segura. Yo no quito efectivamente el dedo del renglón. Somos una de las ciudades que sigue teniendo uno de los temas más peligrosos de transporte de gas y de gasolina. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y seguimos con la información. Veía toda la cobertura que hicieron los medios británicos sobre este atentado, el ataque a una sinagoga en Manchester, y bueno, pues fue calificado como terrorista en medio de toda esta tensión que estamos viviendo en el sistema internacional. Doctor Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo está usted?
Muy buenas noches, doctor Curcio. Bien, hablabas hace un momento de la reforma a la ley de amparo y los procedimientos que se están siguiendo para aprobar estos muy importantes cambios en la normatividad y que nos afecta a toda la población. Se abren pequeños espacios para que expertos expresen su opinión, pero parecería que los legisladores no están interesados más que cumplir con una cierta formalidad y no entrar y hacerse cargo de lo que se está diciendo en esos foros. Espero que no corra la misma suerte, aunque parece que sí lo va a hacer, lo que tiene que ver con la reforma electoral anunciada. Tuve la oportunidad esta semana de asistir a la Universidad Nacional a dos foros muy importantes al respecto. Por cierto, que esta discusión que debería darse en el espacio de la comisión que integró la doctora Claudia Chem.
Life is unpredictable, but how you prepare for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. Whether to cover debts and routine expenses, or even invest the money and earn interest over time. With Policy Genius, finding and buying life insurance is simple. You can compare quotes from top insurers and could find coverage that fits your needs and your budget. Plus, they offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. It's an easy way to feel good about and plan for the future. No wonder Policy Genius is the country's leading online insurance marketplace. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to policygenius.com to compare top-rated life insurance policies, get your lowest quote, and make a smart move in under 10 minutes. That's policygenius.com.
Encabezada por Pablo Gómez para discutir la reforma, pues no se está dando ahí. Afortunadamente se está dando en la Universidad Nacional, en un primer espacio en la Facultad de Ciencias Políticas al amparo de la cátedra Francisco I. Madero. Se nos invitó a hablar sobre un tema muy delicado que podría estar implicado en la próxima reforma electoral, que es el que tiene que ver con la autonomía de las autoridades electorales, y en lo particular a mí se me pidió hablar del papel que juega en esto el Servicio Profesional Electoral Nacional, al que yo califiqué como pilar fundamental para la propia autonomía y la independencia de la autoridad administrativa electoral. Y sostengo esto, y me detengo un segundo al respecto, porque lo que ha propuesto en otras ocasiones Pablo Gómez en esta materia es que desaparezcan lo que llamamos los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral, en donde está la mayoría de los miembros del servicio, de manera tal que para cada elección se contrate a personas contratadas, perdón la redundancia, temporalmente, con el solo propósito de organizar las elecciones. Esto me parece no una mala idea, sino una pésima idea. En un país como el nuestro, con la complejidad cultural, social, económica, con nuestras historias de desconfianza en lo político y en lo electoral, disminuir o eliminar el servicio profesional electoral es, insisto, una pésima idea, porque es la garantía de que personas profesionales calificadas que conocen el terreno donde se instalan las casillas, conocen a los vecinos los conocen a ellos y a los actores políticos, podría redundar en que lo que ahora no es un problema, pero sí lo fue décadas atrás, las elecciones vuelvan a ser un problema por la mala calidad con que podrían desarrollarse esto, independientemente de que probablemente quienes sean contratados temporalmente no solamente no tengan la calificación para hacerse cargo de la complejidad de una organización electoral, sino que pudieran tener un sesgo político determinado y con esto poner en duda la autonomía y la independencia del órgano. Pero por otro lado, fíjate que bien, hablando de Pablo Gómez, el día de ayer estaba convocado y había confirmado su asistencia al Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM.
Que iba con Sobato y con Tadei, ¿no?
Con Sobato, Tadei, Woldenberg, y habíamos muchos que estábamos ahí esperando escuchar las razones, los propósitos de la reforma de parte del que coordina la comisión. Y resulta que la noche anterior canceló su participación. Probablemente haya sido con motivos muy importantes para él, pero creo, la verdad, Leonardo, lo digo con toda claridad, el que perdió una gran oportunidad fue el mismo Pablo Gómez, porque creo que hubiera encontrado un ambiente de mucho respeto, de mucha tolerancia, con un nivel de discusión muy alto, como Sobato, como Woldenberg, y muchas otras personas que estaban ahí, con los cuales se hubiera podido debatir, como no quiere debatir en otro espacio. Y yo creo que el que perdió la oportunidad fue él. Incluso, como tú bien mencionabas, la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Tadei, estuvo también presente e hizo una participación en el foro. Y hay muchas cosas que decir al respecto de lo que en ese ambiente se dijeron los diferentes expositores, pero hay una conclusión que es fundamental, que es que una reforma que no suscite el consenso a raíz de una convocatoria amplia de todos los actores involucrados en la misma, está destinada al fracaso. Y con mayor razón, cuando quien propone la reforma es el propio gobierno. Y entonces suena sospechoso que sea el gobierno quien la proponga, que no involucre, como ha sido la tradición de las reformas, incluso en la transición democrática de nuestro país, no involucra a los actores políticos para generar ese consenso que es fundamental, ya que se trata de las reglas a las que se van a someter los actores políticos para acceder a las diferentes posiciones de representación y de gobierno. Entonces, malas noticias. El señor Pablo Gómez no parecería que con su ausencia el día de ayer no estaría dispuesto a un diálogo necesario por la propia naturaleza de la responsabilidad que tiene al coordinar una comisión de esta naturaleza, y malas noticias para el sistema político y malas noticias para la ciudadanía que queremos certezas en las reglas electorales.
Cuando poder no puede argumentar, pues mal lo tenemos. Y bueno, si no es lo mismo ir a un programa de opinión en Televisa y regañar allá a medio mundo que ir ahí con Sobato, contigo, con Lorenzo, con todos los demás, a los cuales pues naturalmente no los puede efectivamente revolcar con un argumento por acá o por allá, o todo mundo recuerda su postura política en años previos, incluida la famosa elección del 88. Pero bueno, mi querido doctor, te mando un gran abrazo.
Otro para ti, mi querido doctor Curcio. Muy buenas noches.
Bueno, y le comentaba que hoy anunciaron nuevas normas para el transporte, dos normas emergentes, la NOM para el transporte de gas licuado y otra para el petróleo. Bueno, pues en este caso es la Agencia, ¿no?, para la Seguridad Industrial, tendrá que monitorear todo esto. Israel Aldave, adelante.
Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Como tú lo señalas, hoy, pues luego de esta lamentable tragedia en el puente de la Concordia en Iztapalapa, que cobró la vida de 31 personas, el gobierno federal, a través, por supuesto, de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Energía, dieron a conocer estas nuevas normas emergentes para evitar que se repita una tragedia de esta dimensión. Las normas consisten, Leonardo, en colocar a todos los autotanques que transportan gas LP gobernadores de velocidad para que no rebasen justamente pues la velocidad. Y es que hay que recordar, Leonardo, que según la autoridad de la Ciudad de México, esta fue la principal causa de esta tragedia, el exceso de velocidad con el que era conducido la pipa. Además, también colocar GPS para poder monitorear en tiempo real a este vehículo, además de capacitar al conductor en el mismo manejo del autotanque y también al mismo tiempo en seguridad industrial. Así lo anunció esta mañana la presidenta Sheinbaum Pardo.
Estas normas que se presentan hoy son exclusivas para transporte de gas LP y tienen que ver con la seguridad. No seguridad pública, sino la seguridad industrial, que no haya accidentes o evitar al máximo los accidentes relacionados con pipas que transportan gas LP. Y es producto, pues, evidentemente, de este terrible accidente que ocurrió en el puente de la Concordia. Y que al revisar cómo estaban las normas de seguridad de este tipo de transporte, pues Secretaría de Energía y de Comunicaciones y Transportes se dieron cuenta que requerían, pues, mucho más vigilancia, inspección y control.
Ahí está, Leonardo, será a través de un mayor control, como se busque evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. Vamos a ver qué resultados da. Todas las empresas que transportan gas LP tienen 4 meses para ponerse al corriente en estas nuevas disposiciones, en GPS, y colocar estos gobernadores de velocidad a los vehículos. Por otra parte, Leonardo, la presidenta Sheinbaum Pardo, pues esta mañana manifestó su desacuerdo con este artículo transitorio que apoyó de última hora la mayoría de Morena en el Senado durante la aprobación de la ley de amparo. Dijo que la retroactividad es inconstitucional. Uh-huh. Aseguró que, a su parecer, el agregado era innecesario, ya que los juicios que están en tribunales, pues no se les puede aplicar la nueva ley. Confía en que la Cámara de Diputados haga su papel de Cámara Revisora y pues se modifique este artículo, que dejen claro, Leonardo, ella no presentó.
Pero en las leyes pues no puede haber retroactividad, eso es lo primero, y hay que respetar la Constitución. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio, que lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, pues no era necesario poner ese transitorio, ¿no? Porque si es a partir de que se emite la ley, lo nuevo pues ya entra con la nueva ley, pues ¿para qué se pone el transitorio? Ese es mi punto de vista, no soy abogada, pero creo que así debe ser.
Sí, pues sí, es la jefa política, incluso de su bancada, ¿no?, que fue la que hizo esa trastada. ¿Algún apunte más, Israel?
Pues nada, Leonardo, que exigió al gobierno de Israel la liberación inmediata de los 6 mexicanos que fueron detenidos junto con otros activistas que llevaban en estas barcazas ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Dice que ninguna de estas personas, también por supuesto los mexicanos, no cometieron ningún delito, por lo que no pueden ser detenidos.
Muy bien, pues muchas gracias por tu crónica, muy buenas noches.
A tus órdenes, bueno.
Vamos a la pausa musical. Javier, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio. Muy buenas noches. Pues mira, hoy te traigo una triple efeméride. Y esto se lo debo a Própera, de la que formamos parte, porque me recordaban que este 30 de septiembre, pues hubo 3 estrenos mundiales de 3 grandes óperas. Tenemos, por un lado, La Flauta Mágica, de Mozart.
Estamos escuchando, qué bonita.
Que es lo que estamos escuchando. Después tenemos Los Pescadores de Perlas, de George Bizet. Y tenemos Porgy and Bess, de George Gershwin. Entonces, imagínate que el mismo 30 de septiembre, claro, en años distintos, tuvimos estos estrenos maravillosos. Algo un poquito más trascendente que el primer aniversario de gobierno en país cualquiera, ¿no? Entonces, aquí estamos escuchando a la maravillosa Diana Damrau, que si no mal recuerdo, la escuchamos juntos en la sala Nezahualcóyotl, y que es una voz portentosa. Por cierto, Sergio Vela me hacía ver cuando yo le decía, oye, esta mujer tiene una voz extraordinaria. Le dije, comparable con la de Ana Netrebko. Y me decía, no, Javier, es mejor Diana Damrau que Ana Netrebko. Y en esta Reina de la Noche, fíjate que en esta Reina de la Noche, en la Royal Opera House, esta aria es fabulosa. Deja que escuchemos un poquito más para que el auditorio vea hasta dónde es posible que llegue la voz humana en una obra maestra como esta. Y fíjate, Leonardo, cómo. A ver, Mozart murió en 1791. Esta ópera fue inaugurada el 30 de septiembre de 1791, dos meses antes de su muerte. Al mismo tiempo estaba escribiendo el Requiem y al mismo tiempo estaba escribiendo la Clemenza di Tito. Mira. ¿Sí? Esta obra la estrena él dirigiendo la orquesta. Y bueno, pues esta es el área de la venganza del infierno, hierve en mi corazón, y vaya que se le notaba. Todo el mundo pensaba que esta era pues la buena de la película y Sarastro era el malo, y fue totalmente al revés. Y esto también es algo muy importante, con esto concluyo esta introducción.
Una ópera en alemán y muy, muy divertida.
Exactamente, ¿sí? Una de las tres óperas en alemán que tenemos, ¿no? Esto, El rapto en el serrallo, La flauta mágica y Bastián y Bastiana. Bueno, pero fíjate, esto es también un... Esto habla de la iniciación en la masonería que tenían tanto Emanuel Schikaneder, que era el libretista y empresario de Mozart, y el propio Mozart.
He oído que hay toda una hermenéutica, ¿no?, sobre la flauta mágica. Oye, pero vamos a Los pescadores de perla, que entiendo que este año la cantó Javier Camarena allá en Florencia y que fue un exitazo. Es una ópera, es una de las consentidas.
Una de las consentidas, la segunda ópera más conocida y más importante de Georges Bizet. Vamos a Los pescadores de perlas, por favor. Tu consentido, Borstovsky, con Jonas Kaufmann.
Sí, un par, pero de insuperable.
Bueno, fíjate, decíamos, Mozart murió a los 35 años. Y Georges Bizet murió a los 36 años. Y recordemos que muere con una tristeza terrible o tremenda por el fallido estreno de Carmen, la ópera más famosa hoy por hoy. Fíjate lo que son las cosas de la vida y de la historia, ¿no? A los 36 años. Bueno, aquí en esta, que es la segunda ópera más famosa, estamos escuchando en el Templo Sagrado este dúo, y la compuso a los 24 años de edad Georges Bizet, ¿no? Y fíjate, no tuvo un gran éxito tampoco en su inicio. Volvió a tocarse, bueno, hubo unas como 14 representaciones, y se olvidó esto, bueno. Su estreno fue en 1863. Volvió a interpretarse hasta 1886. Pero aquí tienes a este par haciendo el dúo más maravilloso de esta ópera y de muchas otras óperas. Y vamos a lo último, porque si no nos va a comer el tiempo.
Sí, vamos. Emblemáticas. ¿Y qué mejor manera para empezar octubre, mi querido Javier, que con esto?
Así es.
Te agradezco mucho que nos las hayas presentado el día de hoy, Te mando un gran abrazo.
Un abrazo para ti y para toda nuestra audiencia. Muy, muy buenas noches.
Gracias. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Life is unpredictable, but preparing for the unexpected shouldn't be. Take ownership of your life planning with Policy Genius to help your loved ones have a financial safety net in case something happens to you. They offer life insurance policies starting at just $276 a year for $1 million in coverage. Don't wait for life to make other plans. Protect your family today. Head to policygenius.com. That's policygenius.com.